Recibimos a nuestros invitados del día de la fecha. Está Juan Monteverde, candidato a intendente. Está Karen Tepp, candidata a renovar su banca como concejal. Bienvenidos, chicos, ¿cómo andan? Bienvenida, Karen.
Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar de vuelta acá.
Buenas, bueno, ¿cómo andan?
¿Qué tal, Juan? ¿Seguís escuchando Zetangana o ya bajó el furor del madrileño?
No, seguimos escuchando a pleno.
Ahí va. Sí. Recuerdo de esa nota 2021 que estaba cebado con este disco siempre. Es
que había salido ahí hace un poquito. Sí, era el éxito del momento. Pero son esos discos que no, uno no se cansa.
¿Viste? Yo entré, no, te lo digo, porque yo entré recién este año con esto, o sea, ya conocía, pero no se me va, no se me escapa el furor Zetangana. Sí,
¿no lo fueron a ver?
No, vos sabés que no, y nos arrepentimos. Vimos encima amigos que estaban ahí, dijimos, no, lo pasa, nos pasa siempre, con los recitales decimos, che, agendemos para ver esto.
Sí, y después se te pasa.
Y después lo vemos cuando está efectivamente sucediendo. Sí. Y es un problema.
Último recital al que fueron como pareja.
Fito.
El de los 30 Fito. Años del Amor Después del Amor. Ah, sí. El anfiteatro.
¿Y quién es el que toma la posta y se sacó las entradas? Juan. Ah, bien. No voy a dudar. No.
Fue así. Además fue instantáneo, no vamos a quedar sin entrada, así que enganchamos para la primera función.
Es una de las pocas cosas que toma así la iniciativa y agenda sin importar nada. De hecho, ahora después de las elecciones tenemos
el de Drexler ya sacada la
noviembre,
entrada.
¿No?
Sí. Y están también los 35 años divididos.
También.
El anfiteatro, pero no sacamos
entrada. Todavía estamos colgando con esa. Sí. Uh-huh. Porque la última vez que vino Divididos al Anfi, habíamos sacado y a mí me agarró COVID. En realidad no me agarró COVID, pero me tuve que aislar por prevención y demás. Así
contacto
que,
estrecho.
Contacto estrecho.
Famoso
contacto.
Qué fea todas esas palabras.
Quedó tan lejos. Sí.
Mal. Bueno, Juan, ya no falta nada, lo dijimos el otro día, pero lo vuelvo a repetir, falta menos,
ya está.
¿Cuáles son las sensaciones?
Que vamos a ganar, es impresionante la... Bueno, recién estaba acá, estábamos haciendo tiempo para que llegue Karen y era una chica acá del piso, del primero que saludaban, gente pidiendo fotos, la verdad que hay como un entusiasmo muy...
Es el pico máximo de eso, ¿no?
Muy grande, sí, la verdad que...
Ven que en la calle, qué sé yo, te saludan, te piden, etcétera.
Es que son muchos años con la misma política. Muchos años, a todo nivel. Entonces hay mucha gente, sobre todo los jóvenes, que ya dicen, bueno, basta, vamos con algo nuevo, probemos con otra cosa. Así que un poco nosotros acá en Rosario somos la expresión de ese cambio generacional que tanto necesitamos.
¿Y qué ves de que reclaman los pibes, le voy a decir, ¿no? ¿Cuál es la principal causa que están reclamando?
Mira, el otro día estuve en el superior, me invitaron del centro de estudiantes y fue una charla como, no sé, 2 horas y media, larguísima, con todos los pibes en el patio.
Sí.
Y la verdad que es tan básico lo que hoy la juventud está pidiendo, que es básicamente poder vivir con mayor libertad. O sea, sentir que pueden, no sé, ir a un recital o juntarse con amigos y no tener que estar pensando cómo voy y que me pasen a buscar y el taxi y esto, lo otro. Salir a la calle como salíamos nosotros cuando éramos más pibes, que por ahí estábamos 2 horas esperando el bondi para que pase al medio de la noche, pero que no pasaba nada. O sea, no era una cuestión de vida o muerte. Y que caminábamos por la calle tranquilos a la noche. Creo que hay una sensación de eso, como de estar todo el tiempo pensando en lo que puede llegar a pasar y creo que lo que se necesita es eso, ¿no? Poder vivir con mayor libertad.
¿Qué ves que falta a la hora de hablar de nocturnidad, ya que nos metemos ahí? ¿Cómo ves la situación actual, ¿no? O vos también, Karen.
No, bueno, nosotros venimos hace bastante tratando de impulsar primero un cambio en la normativa de la ciudad de Rosario, que es gran responsable del cierre de muchos espacios. Digamos, nosotros desde que entramos al Consejo poníamos este tema porque lo íbamos viendo como cada vez más lugares que nosotros habitábamos y recorríamos se iban cerrando por distintas razones, pero muchas de esas era porque tenemos una normativa municipal que, por ejemplo, sanciona a los bares porque uno baila. Entonces, digamos, eso que parece totalmente irrisorio, pero que es una realidad concreta, que vos abrís y que se pone música o hay una banda en vivo y que si entra un inspector y hay alguien que más o menos está moviendo su cuerpo,
sí,
terminan, digamos, haciéndole una tergiversación de rubro al bar y cerrando, digo. Ese tipo de cosas que dan cuenta, junto a otros fenómenos, como decía Juan también, de lo de la inseguridad a la noche y demás, que dan cuenta de que quienes sostienen esos espacios cada vez se les hace más difícil. Por eso hay una parte que tiene que ver con un proyecto que nosotros decimos... hay que impulsar desde el Estado, no solamente la parte del control, que es importante, sino también discutir con la sociedad qué noche queremos tener. Y en eso hay que poder brindar herramientas desde el Estado a los espacios privados, autogestivos y demás, para que podamos tener una oferta que esté diversificada para todas las edades, porque quienes nos estamos yendo de la juventud, o ya no fuimos y nos resistimos, también queremos poder seguir teniendo una oferta nocturna en la ciudad y también mucho más descentralizada en distintos barrios de la ciudad.
Recién Juan hablaba hace un ratitito del tema de, bueno, me volvía caminando, estaba tranquilo en la calle, y yo pensaba, la movilidad, qué cosa que en la ciudad de Rosario tenemos que resolver. Entonces la pregunta quizás es un poco amplia. Yo ando en monopatín, porque la verdad es que no me puedo comprar un auto, no me animo a una moto, entonces encontré como ese híbrido, además de las bicicletas. No, porque ando con casquito, llevo todo.
Hay que ponerse casco,
Va rápido monopatines. Voy rápido. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con los monopatines? ¿Regulamos, no regulamos? ¿El bondi, más frecuencia, menos frecuencia? ¿Taxis? Porque a pesar de que se han hecho cosas, no sé, falta.
Mira, yo lo otro día decía, una ciudad sin transporte es como un país sin moneda. Entonces, hoy en Argentina tenemos un problema, que no tenemos moneda. Entonces, claro, tenemos todo eso, nos complica la vida con la inflación, con no poder ahorrar, con no poder irte de viaje. Bueno, en la ciudad pasa lo mismo con el transporte. Una ciudad que no tiene transporte te hace toda la vida mucho más compleja. Entonces, estamos viendo todo cómo sobrevivimos, el que no llega a un auto, una motito, el que no llega a la motito, el monopatín. Viendo mi viejo que me lleva hasta la parada de colectivo para que cuando que llegue el bondi pueda ir a trabajar. Bueno, todo eso es lo que tenemos que cambiar, y para nosotros el transporte tiene que ser multimodal. O sea, no solamente tenemos que mejorar la frecuencia de los colectivos, generar línea de enlace entre un barrio y otro, sino también explorar nuevos métodos, como puede ser, digamos, el monopatín. Y el gran proyecto que nosotros venimos sosteniendo, que Rosario puede tenerlo, como tienen todas las grandes ciudades del mundo, que es un sistema de metro, que no significa subte, sino que puede ser en altura en determinadas zonas, puede ser a nivel de superficie en otra, puede ser soterrado en otra, que si nosotros en Rosario tuviéramos un subte, tendríamos la vida, pero no solo la vida más fácil, podríamos ir y venir, sino que la ciudad tendría mucho mayor nivel de movimiento, de cultura, de esparcimiento. Por eso decimos que una ciudad segura no es solamente más policía, que tiene que haber, que la policía tiene que perseguir al delito, tiene que estar profesionalizada, bien paga. También es un proyecto de metro, también es el Rosario Arena, tener un espacio para grandes eventos deportivos y culturales como tienen otras ciudades. ¿Por qué otras ciudades pueden tenerlo y nosotros no?
¿Se puede hacer acá eso, Juan, un Rosario Arena? Estamos en
el Rosario Arena es lo más fácil de hacer, porque ¿sí? justamente lo que tiene es que el Estado gasta cero pesos en eso. Básicamente, para que la gente que nos está escuchando sepa cómo funciona, sí, es, por ejemplo, en Buenos Aires está el Movitit Arena, no hacer la publicidad,
no
una marca de teléfono, de telefonía. Sí. Entonces, ¿qué significa eso?
En la cancha Atlanta ese.
Exactamente, bueno, en ese caso Atlanta puso la tierra y Movipip puso la plata para construirlo. ¿Qué proponemos nosotros? Que el municipio ponga la tierra, diga, en este lugar de la ciudad podemos desarrollar un Rosario Arena, y buscar algún sponsor, digamos, de una empresa que sea la que lo construya. Entonces, eso no es un problema de financiamiento, es un problema de trabajo y de creatividad política. Ese es el problema que tiene la ciudad, que gobiernan hace demasiados años los mismos, que ya se le acabaron las ideas y que no tienen ganas de hacer cosas nuevas. Ese es el ejemplo de la arena, es un ejemplo de que no necesitas plata, necesitas ganas de trabajar, saber para dónde ir y querer hacer cosas para la gente.
¿Crees que falta un lugar, un lugar que, tenemos el Anfi, pero falta un lugar en Rosario para bandas, para eventos, etc.?
Vos tenés un gran problema en Rosario hace años, que no tenés un espacio de capacidad intermedia, o sea, entre un teatro que puede llegar a tener, no sé, 1.500 butacas como mucho. Sí.
2.000.
La banda de 3 lucas, cosa que mete 3.000 personas, o 2.000 y pico, es complicado.
Entre estadio y teatro, no tenés lugar.
Tal cual.
Tenés el Anfi, que tiene 5.000 y pico, pero es abierto. Digamos, también lo que tiene los...
Muy poco, sí, en invierno, del año. Los arena, ahora en septiembre el Anfi.
Claro, lo que tienen los arenas, que son cerrados, entonces eso te permite 10.000 personas para eventos musicales, digamos, artísticos, pero también deportivos.
Claro.
Digamos, partidos de tenis, de básquet y demás que se pueden desarrollar en ese espacio. Bueno, esos son los tipos de proyectos para construir una ciudad más segura desde Rosario. Hay un montón de cosas que podemos hacer para que la ciudad esté más llena de vida, más llena de movimiento, que las podemos hacer desde acá.
En algún momento el socialismo se apoyaba mucho en que Rosario tenía que ser la Barcelona sudamericana, fueron a Barcelona y todas esas cuestiones. ¿Ustedes tienen así alguna ciudad modelo? Y también preguntarte un poco por esta experiencia que fueron a hacer a Medellín, que conocieron un poco cómo se manejó la seguridad allá, que fue una ciudad muy atravesada por el narcotráfico también.
Sí, bueno, uno ve, cada vez que se va de viaje a algún lado, los que, digamos, tenemos la suerte de viajar a algún lado, siempre trae como idea de decir, che, esto podría funcionar en nuestra ciudad. Muchas veces se ven esos ejemplos europeos que por ahí dicen, bueno, son ciudades, digamos, que o países que son mucho más desarrollados, que tienen otro nivel de inversión ahora. Por eso a nosotros nos gusta ver experiencias latinoamericanas de países muy parecidos a los nuestros, que si vos vas, parecen un país del primer, lo que se llama el primer mundo.
Claro.
De hecho, el caso de Medellín es eso. O sea, Medellín logró bajar la violencia, era la ciudad más violenta del mundo, tenía problemas mucho más graves que los que tenemos nosotros ahora, que con una estrategia, que es la que nosotros queremos implementar en Rosario, no solamente bajó la violencia, sino que construyó una ciudad mucho mejor. Una ciudad donde su gente vive más feliz, donde se transporta de manera más fácil y más libre, donde tiene posibilidad de comprar una casa. Yo estuve 3 días y vi, por lo menos divisé 4 barrios nuevos, como este que estamos acá, como Puerto Norte, 4, al mismo tiempo construyéndose. En Rosario, ¿cuántos años hace que no se construye un barrio nuevo? Este fue el último, y ya fue hace como 10 años, que todavía se está completando. Bueno, eso tiene que ver con construir una ciudad que atraiga inversión, que nos dé oportunidades a la gente más joven de poder tener una casa. ¿Cómo hacemos para tener una casa? Es muy difícil, porque tenemos precios, digamos, salarios en pesos, y las casas las tenemos que comprar en dólares en una sola cuota. La única forma de acceder a una vivienda hoy es por herencia. Digamos, que cuando, digamos, tu abuelo ya no está, a lo mejor se vende esa casa, entonces con esa plata podés comprar. Pero si no, para cualquiera de nosotros, aunque tengamos un buen trabajo, no nos da. Es imposible ahorrar. ¿Cómo ahorrás? ¿En qué ahorrás? Entonces, uno de los ejes de nuestro gobierno va a ser eso, que el Estado municipal pueda construir viviendas para la gente que hoy está alquilando, que pueda alquilar a menos precio, para aquellos que tengan alguna capacidad de ahorro, aunque sea pequeña, que el Estado municipal, imaginemos en un municipio que vos podés tocar una puerta de una oficina y decir, che, mirá, yo cobro tanto, puedo llegar a tener esta capacidad de ahorro, pero hoy yo no puedo ahorrar porque no puedo comprar dólares, entonces me la tengo que gastar en pavadas, por decirlo, porque si no se me desvaloriza, y que una oficina municipal te diga, che, pará, vení que te damos una mano, y esa plata, si vos la ponés en el banco municipal, de a poquito vas a poder ir pagando tu casa. Eso puede ser así. Antes la política servía para eso, pero hace muchos años que sirve para los que hacen política, no para la gente. Bueno, eso es lo que venimos a cambiar.
Juan, y ahí en esa experiencia en Colombia, Medellín, en materia de seguridad, Karen, vos también, ¿qué vieron ahí? ¿Cómo se trabajaba en ese tema tan, tan delicado?
Mira, Juan lo dice constantemente, ¿no? Si hay algo que nos sirvió conocer la experiencia de Medellín, es poder terminar con estos discursos binarios que escuchamos todo el tiempo, que hay quienes creen que esto se resuelve solamente con más policía y mano dura, y aquellos que dicen que solamente se resuelve con más inclusión social y con más educación. La realidad es que lo que logró hacer Medellín es las dos cosas, al mismo tiempo, digamos, porque si nosotros no somos capaces de perseguir el delito y generar una política de prevención, y al mismo tiempo generar oportunidades para que todas aquellas personas que hoy están excluidas del sistema tengan una alternativa que no sea la de ser soldadito de una banda, bueno, va a ser muy difícil. Entonces, lo que se necesita principalmente es un acuerdo. Y ese acuerdo tiene que ser no solamente de la política, sino de la sociedad en su conjunto. Y cuando venimos planteando esto a los distintos sectores de la ciudad, sobre todo al sector privado, hay un entendimiento muy grande, porque hoy la ciudad está teniendo problemas muy básicos. Por ejemplo, quienes están en los parques industriales te dicen, yo tengo para generar puestos de trabajo, pero no tengo una línea de colectivo que haga que la gente que vive en los barrios pueda venir a trabajar. Dice, y es más, nosotros le ofrecimos al intendente comprar la unidad, pero que él se encargue de hacer con la empresa pública o con la empresa privada que tiene hoy el servicio de transporte, garantizar el traslado para que se pueda generar esos puestos de trabajo. Entonces, si esas cosas que son de gestión, que también te lo dicen, tenemos puestos de trabajo para generar, pero no tenemos mano de obra calificada. Y por el otro lado, uno va a las escuelas técnicas y te dicen, hay un montón de pibes acá que se están formando, se están preparando y necesitan el vínculo para dónde empezar a trabajar. Bueno, un Estado municipal de cercanía tiene que poder empezar a retejer todos esos esfuerzos y energías social y económica que hay en la ciudad, que hoy lamentablemente se dispersan, y que tenemos esta crisis en la cual hay mucho potencial para salir adelante.
Estamos charlando con Juan Monteverde y Karen Tep, al 3416-000973. Pueden mandar mensajes. Juan, vos lo decías, los jóvenes lo toman como eso, como la opción nueva, ¿no? Uh-huh. Y para conocerlos un poco más, ¿a qué colegio fueron cada uno?
Yo fui a la escuela Gurruchaga, desde preescolar hasta quinto año de la secundaria.
Y que te seguía Nicki Nicole y te dejó de seguir.
Sí, eso lo contamos tantas veces.
Ahora me va a echar la culpa a mí.
La traición de
el corazón.
Siempre va a decir lo mismo.
Nicki careta.
Nicki igual no sigue a nadie. Nicki Nicole va a
notificar
a 5.
Igual, igual le rompen el corazón cada vez que recuerdan eso. Bueno, al recital de Nicki fuimos.
Ah, también fuimos.
También fuimos al recital de Nicki. Yo fui a la Escuela San José e Inmaculada de Santo Tomé.
Ahí va. Perfecto.
Toda escuela católica privada, pero mixta.
¿Qué boliche frecuentaban? Otra pregunta que nos hacían el otro día.
Cero boliche.
Cero boliche,
no,
mirá.
No era de los que iban a los boliches, era más bares, cosas así, pero boliche así de bailar, no.
Berlín, García, esa movida.
Esa onda.
Berlín, García. Bueno, después yo tuve una época en la isla, prediurbano.
Claro. La isla.
No queda nada, chicos. No, después no. En boliche estaba.
Pero no porque
Luna.
Seamos viejos, sino porque cierra todo en esta ciudad.
Sí, claro. Sí, totalmente. ¿Qué más? Bueno,
prediurbano. Prediurbano, los chicos son más jóvenes que yo, pero,
no, pero yo llegué.
El porrón un peso.
Eso te iba a decir.
Inolvidable.
Sí. Yo llegué hacían los cumpleaños.
Birra, claro, totalmente. Exactamente.
Era muy barato, entonces sí. Íbamos a festejar cumpleaños.
Ni hablar. Estaba 50 pesos, ¿sí? Y era.
Era muy de.
No, y aparte, prediurbano tenía un carrito en la puerta, que era lo mejor, sí,
era
creo.
Muy
de
bueno.
El de la derrota,
sí,
el pancho.
Sí,
de la...
sí,
totalmente.
El de la derrota, güey.
Totalmente.
Juan, ¿por qué crees que hay gente que ponele. Que se dio, votó o vota a Milei y los vota a ustedes también? ¿Por qué crees que se da eso?
Y por este cansancio con la política tradicional. O sea, me parece que el punto de contacto, si bien proponemos salidas a esto muy distintas, hay una cuestión de hastío con la política tradicional, de que no está logrando resolver los problemas. Pero veámoslo, digamos, ya gobernaron todos los partidos y los problemas no solamente siguen siendo los mismos, son más graves. Ahora, nosotros creemos que desde Rosario, digamos, a toda esa... Que no es bronca, porque no es solo bronca. Digo, ahí me parece que también es subestimar el voto a Milei y decir que, bueno, es un voto bronca, como que no es no pensado. No, digamos, es un voto que dice, che, la verdad que ya probé con todo el resto, ahora voy a probar con otra cosa. Y que termina generando esperanza. Ahora, yo creo que lo que podemos demostrar nosotros acá en Rosario es que a esta democracia bloqueada que tenemos, que hace 10 años que estamos discutiendo las mismas cosas... Digo, es realmente triste ver que mirar 10 años para atrás y che, estábamos discutiendo la inflación, estábamos discutiendo el dólar, estábamos discutiendo lo mismo que discutimos hoy. Perdimos 10 años de nuestra vida. Y eso vos le decías a un pibe que tiene 18 años, 20 años, y es la mitad de la vida. Entonces, por eso el desafío que nosotros estamos proponiendo en Rosario es decir, che, todo eso, toda esa insatisfacción que hay en la política tradicional, la podemos desbloquear a esta democracia con un proyecto desde abajo, con un proyecto que busque saldar esas deudas, con un proyecto más democrático y además que está más al alcance de la mano. Digo, porque lo que tiene la política local también es eso. Digo, uno la política nacional la ve por televisión. A la política local uno puede ser partícipe de eso. Por eso me parece que la gran oportunidad que tenemos en Rosario es ir a votar no por el miedo de lo que podemos llegar a perder, sino por todo lo que podemos llegar a ganar. ¿Qué podemos llegar a ganar? Bueno, por ejemplo, un Estado que te ayude a tener tu casa.
Juan y Karen, ¿cómo se imaginan también el después de la medianoche, el domingo? ¿En qué situación ahí?
Con mucha felicidad, con mucho orgullo por la tarea alcanzada, porque vamos a poder gobernar, que es lo que por lo cual creamos un partido político hace 10 años, ¿no? Porque tenemos muchas ganas de hacer, digamos, porque... Construimos el partido no para estar en un lugar cómodo en el Consejo Municipal diciéndole al que gobierna todo lo que está mal y cómo uno lo podría hacer mejor y demás, sino porque nos desvela poder tener la posibilidad de decir, bueno, las máquinas tienen que estar acá, esto tiene que funcionar de esta manera, esto lo podemos hacer de tal otra. Nosotros sin ser concejales siquiera, fundamos escuelas, acompañamos procesos productivos. Ahora nomás nos estamos yendo a la empresa, a la planta de fraccionamiento de la empresa pública de alimentos para poder generar alternativas para bajar los costos en el acceso a los alimentos. Entonces, lo que más nos interesa y lo que más nos obsesiona es la posibilidad del hacer. Y eso, la tarea legislativa te limita un montón. En cambio, por eso en la obsesión siempre de construir esa alternativa de gobierno. Así que el lunes, el domingo a la noche va a ser ya el lunes a la mañana ponerse claro. A laburar. De hecho, a todas las reuniones donde vamos le decimos, no esperen el 10 de diciembre para pedirnos una reunión. El 11 de septiembre estamos trabajando para el 11 de diciembre estar poniendo en marcha todos esos proyectos.
Si hay festejo van a filmar como la otra vez que salió buenísimo. El festejo ahí.
Ah, los festejos post, sí, el videito acá, bueno. Obra de arte de acá, el perrito.
Una película romántica.
Hizo un video excelente ahí captando esos momentos como muy únicos que muchas veces no se ven de la política.
Que no se comparte en realidad.
Es como el vestuario, ¿viste? Cuando vos ves el vestuario que nos pasaba en la Copa América y en el Mundial, cuando aparecen después la arenga final o el festejo en el vestuario, que también la política tiene que recuperar esa cosa más humana, ¿no? De que no son tipos que están allá arriba y que nos gobierna y el poder, digamos, después la gente es gente de carne y hueso, y creo que la política tiene que recuperar esa cosa más humana, más cercana. Me parece que ese es el camino como para reconstruir. Así que vamos a festejar mucho. Y además, el desafío, que yo lo digo siempre, el desafío número uno, el día después de la elección, es que cada pedacito de poder que la gente nos da con su voto es devolvérselo. Como lo que nosotros vamos a hacer en la ciudad de Rosario, una experiencia de gobierno donde le vamos a dar el poder a la gente, para que la gente pueda opinar, para que la gente pueda decidir, generar consultas populares. Y hay determinados temas en la ciudad que ¿por qué no le preguntamos a la gente? ¿Por qué no nos animamos a determinado tema que es importante? Si, che, y si le preguntamos a la gente si quiere hacer esto o no quiere hacer esto, ¿por qué solamente le consultamos por el puesto? Concejal, diputado, presidente, intendente, animémonos. La democracia va a ser mucho mejor si la gente se siente escuchada, si siente que puede participar, si siente que los políticos no son una élite privilegiada que está allá lejos, sino que es un vecino más, con una responsabilidad más grande, pero no deja de ser uno más de nosotros.
Juan, Karen, gracias por este ratito.
No, muchísimas gracias a ustedes. Después lo que podríamos cambiar,
a ver,
es eso de que al otro día de que ganás tenés que estar a las 7 de la mañana en todos los medios. A mí me hubiese encantado responderte.
Hay que reverlo de una.
Mirá, vamos a estar festejando, vamos a estar a los abrazos.
Por eso yo te pregunté a la noche, no te dije a la mañana, ¿viste? Claro.
Ey, si no cerramos
a partir de las 12 de la una.
Claro, arranquen al mediodía.
Claro, las notas a las 12, arrancamos ahí. En total ya todo el mundo vio el resultado. Claro.
Juan, Karen, gracias.
No, gracias a ustedes. Y bueno, nos vemos ya como intendente electo.
Juan Monteverde, candidato a intendente. Karen Tepp, candidata a renovar su banca como concejal. Acaban de pasar por Boing y sus secuaces. Te quedás hasta las 4 de la tarde escuchando Radio Boing.